Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Miércoles 18 de diciembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos una nueva función desde Disidencia Deportiva con una gran noticia para el fútbol español, como ha sido ese triunfo, ese título, un nuevo título para el Real Madrid. Él ha conquistado en partido de las 6 de la tarde, recuerden, terminó a eso de las 8, Real Madrid 3, Pachuca 0. El equipo blanco se ha confirmado como el ganador de esa Copa Intercontinental, conquistó la Intercontinental ante el Pachuca. Suma todos los títulos de 2024 a excepción de la Copa del Rey. En lo primero decir, ahora vamos a comentarlo todo con Mariano, con Coto, con Jaime Herrero, con Maqueto Lari. Fue Mbappé quien abrió la cuenta con una jugada espectacular de Vinicius, bueno, Bellingham también, y la empujó finalmente Mbappé. Rodrigo, un golazo que fue el segundo, y Vinicius finalmente de penalti ese 3-0. Es un triunfo que sitúa al Real Madrid como el equipo que ha ganado más. Se convierte en el club con más títulos de este torneo, de la Copa Intercontinental. Luego ya saben que también se disputó en otro formato llamado Mundialito de Clubes. Pero supera con 4 los 3 que ganaron Milán, Boca Juniors, Peñarol y Nacional. Y también, por cierto, este dato, ojo, Ancelotti ha hecho historia en el Madrid. Se ha convertido en el entrenador con más títulos en la historia del club blanco, con 15, 14... ha superado a Miguel Muñoz. Y Florentino, es el título número 65 del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, entre las dos secciones, entre el fútbol y el baloncesto. Vamos a comentar y vamos a analizar ese partido, tiempo de análisis, tiempo de opinión en el programa. Vamos también después, voy a preguntar a Coto, a Mariano, Jaime y a Maqueto sobre el Debes, no nos extenderemos mucho, pero sobre ese premio que ganó Vinicius, también un comentario suyo sobre lo que ayer salió el nuevo formato de la Superliga, y conoceremos a los hermanos Smith, son promesa del automovilismo español, y cerraremos el programa con ellos, no se lo pierdan. Vamos con titulares que empezamos enseguida. Primero, se está jugando, un horario un poco raro, un poco tardío más bien, la verdad, jornada que no se pudo disputar por la tragedia de la Dana en Valencia. Villarreal 1, Rayo Vallecano 1, ahora mismo empate, minuto 71. Español, igual resultado, Español-Valencia 1-1, en directo ahí van en el minuto ahora mismo 74. Repito, 1-1 Villarreal-Rayo, 1-1 Español-Valencia. En segunda división ya saben que hay jornada intersemanal, ayer empezó, hoy sigue, mañana termina. Racing de Ferrol 1, Almería 4, está fuerte el Almería. Málaga 2, Eldense 0. Quedan 2 minutos y descuento para que termine. Y en el 83, Mirandés 1, Sporting de Gijón 0. 6 minutos más el alargue. Repito, Mirandés, que está muy bien el Mirandés también. Mirandés ahora mismo se sitúa tercero con 37 puntos. También dos titulares rápido para terminar esta entrada de hoy. Del Nido Carrasco. Del Sevilla ha dicho, han querido hacernos el daño que no nos hacen en el campo sobre el Betis. Hay ruptura de relaciones entre los dos equipos, sevillanos. El presidente del Sevilla atendió a los medios sobre esa situación que se ha dado, insisto, entre los dos grandes del fútbol de allí en Sevilla. Y también, Víctor Fernández, muchas idas y venidas del Zaragoza, finalmente fue destituido. Han dicho ahí en Zaragoza, el presidente ha dicho, necesitamos un técnico convencido, líder y exitoso. El presidente de Zaragoza confirmó la salida de Víctor Fernández y adelantó que se necesita un técnico que esté 100% convencido, que sea un líder y haya tenido éxito. Bueno, curiosas las declaraciones. 11:05 de la noche, empieza ya Disidencia Deportiva. Mariano López Meseguer, buenas noches.
Buenas noches, Willy.
Coto Matamoros, ¿qué tal, Coto? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maqueto Lari, también vía línea telefónica. Buenas noches, Maqueto.
Buenas noches, Willy. Buenas noches, disidentes.
Aquí está a mi izquierda también, Jaime Herrero. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Willy.
Quiero opiniones, quiero análisis de ese triunfo. Se sitúa el Real Madrid como el que más ha ganado en un año 2024, salvo la Copa, que por ahora son una cantidad importante de títulos. Coto, primer comentario sobre ese triunfo. Decía 3-0, Real Madrid 3, Pachuca 0, campeón intercontinental el Real Madrid, con un muy buen partido de tu querido Vinicius.
Bueno, yo no he visto tan buen partido de Vinicius, pero sí, es
desequilibrante.
Pero,
decisivo,
sí,
¿no?
Pero vamos, yo, si quieres que hablemos del partido, te digo que los primeros 35 minutos pues han sido como un dolor de muelas, más o menos, y una lentitud del desplazamiento del balón, una cosa desastrosa. Y a partir del primer gol, que es un absoluto golazo, o sea, el partido ha merecido la pena por los dos primeros goles del Madrid, que han sido dos golazos, ¿no? Sí. Sobre todo el primero. Y bueno, poco más, porque ¿qué es el Pachuca? Es decir, si entre todos no hacían uno, ¿me entiendes? Sí. Es decir, he visto ahí, no sé si han salido al final 15 jugadores del Pachuca y coger lo mejor de cada uno, y te da para la pierna de izquierda de Mbappé. O sea que tampoco, no. El partido no tenía nada. El triunfo pues está muy bien para el Madrid, porque así encabeza el ranking de ese trofeo. Y bueno, pues de
¿le das importancia manera, a este título? ¿Eh? ¿O le das alguna importancia?
No, yo no le doy ninguna importancia. Se la dan en el Atlético, es el único título que tienen en la vitrina, porque el Bayern no lo quiso jugar una vez. Pero yo no le doy ninguna importancia, vamos. No sé si ya le añaden el parche con la Intercontinental también a la camiseta.
Lo pondrán.
Lo cual es bueno, sí, para
lo pondrán,
bueno,
sí,
para recaudar. Sí. Y peaje no tiene ninguna importancia. Para mí, vamos, bueno, para mí y por lo que he visto, para los futbolistas, para el entrenador y para todo el mundo, ¿no?
Mariano.
Bueno, hace palmarés. Es decir, son 5 títulos en el año 2024, para terminar no está mal. Sí. La única forma de que tuviera prestigio el título es que lo hubiera ganado Pachuca. Entonces estaríamos hablando de un trofeo prestigioso. Es un equipo que no incomoda en absoluto al Madrid, pero también ha eliminado...
Tampoco ha rascado, ¿verdad?
No ha rascado, claro. No, es que si eres inferior y no rascas, esperabas. Ha hecho 8 faltas, no incomodas, no presionas en exceso, pues era cuestión de tiempo, a golpe de calidad. Un golpe de calidad.
Partido fácil también.
Partido, sí, faena de Aliño. Sí. Bueno, los dos primeros goles comete Coto maravillosos. El primero, sobre todo, el pase de Bellingham, el regate de Vinicius, es espectacular.
Maqueto.
Sí, el partido en realidad no tiene mucha historia. El partido, pues bueno, ha empezado el Real Madrid como casi todos los partidos de este año, al trantrán. Y cuando ha aparecido Vinicius con sus genialidades, pues el Real Madrid ya se ha llevado el partido con facilidad. Es un título menor, pero yo le doy el mérito de, para jugar este título tienes que ganar la Champions. con lo cual, pues bueno, pues es una guinda más en el gran año que ha hecho el Real Madrid en torneos internacionales, donde ha ganado todos los títulos posibles. Y luego, pues bueno, pues hace palmarés, el Real Madrid es el máximo ganador de este trofeo, que también se suma a los mundiales de clubes que había ganado en anteriores ocasiones, o sea que bueno, todo noticias positivas, excepto bueno, pues bueno, pues el campo donde se ha jugado, el país donde se ha jugado, que para mí pues bueno, pues tendría que haber sido en otro sitio.
Jaime.
Yo precisamente lo que decía Maqueto es lo que iba a resaltar. Al final creo que es una competición sin casi importancia, que además se juega en Qatar, lo que anteriormente era Mundial de Clubes, pero que luego en junio se va a jugar otro Mundial de Clubes además. Creo que al final el hablar del negocio ya va teniendo cada vez menos sentido. Y si hablamos de lo futbolístico, pues buen partido del Madrid a partir del minuto 35, como decía Coto, cuando ya Bellingham sí que ha conseguido conectar con los de arriba. El primer pase que le ha salido a Bellingham hacia adelante, por ahí ha llegado el primer gol de Madrid, y a partir de ahí ya un paseo.
Al final es eso lo que comentábamos, ¿no? Que la importancia es la que tiene, Mariano. Así que conquistarlo es sumar, es un título más, es una alegría, pero...
Pero es un título que se llega por la puerta grande, ¿no? Que sí. Habéis mencionado. Es decir, el problema de este título, hoy se trata más de estar que de ser, ¿no? Y estar ahí es lo importante en esa final. Y si luego además lo gana, pues magnífico. El Madrid tiene tanta calidad que se puede permitir jugar con un extremo derecho que juega de lateral derecho. Porque juega con tres extremos izquierdos el Madrid. Hoy hemos visto a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, que es una tripleta de atacantes que juegan por la izquierda los tres. El gol de Rodrigo ha sido por la izquierda, la llegada de Vinicius ha sido por la izquierda, pero es que es una suma de calidades y es eso lo que tiene.
Coto, ¿cómo has visto esa disposición inicial de sacar a Bellingham, a Vinicius, a Mbappé, a Rodrigo? ¿Crees que esto se va a poder dar, si están todos bien y están todos sanos, que también no se ha podido mucho por ello, porque no había mucho problema de lesiones? Quizá hubiera un partido también para probar, pero que jueguen los cuatro juntos, ¿crees que esto se va a poder dar?
Depende del rival. Yo de tal manera ya Rodrigo no lo pongo a la altura de los otros tres, vamos, ni borracho, pero ni borracho. Es decir, nada, no tiene, es otro nivel muy inferior. Y el problema que tiene el Madrid, desde luego, no es ese, si pongo a Rodrigo o lo dejo de poner, ¿no? El problema que tiene el Madrid son los laterales, que son malísimos. O sea, de este chico del Rayo, Frank, que vino del Rayo, este chico de la cantera, que tal, no sé, me parece penoso, ¿no?
Yo Fran creo García, que, no lo ves de ninguna forma.
Fran García, no de ninguna, o sea, es que es escandaloso, no. Resulta escandaloso y Lucas...
¿Qué es lo que más te desentona de él? ¿Dirías de Fran García?
Que no sabe dónde está, que no sabe qué hacer con el balón, que por no saber no sabe sacar ni de banda. Es una cosa alucinante, alucinante. Cuando llega un extremo, no te digo un crack, sino una medianía, le empieza a ceder espacio, le deja que centre, no sé, a mí me parece increíble que esté jugando en Madrid, pero te lo digo en serio, me parece increíble. Yo creo que cualquier chaval del Castilla tiene más nivel. Yo no sé por qué el Madrid se empeñó en rescatar a ese chico del Rayo, que en el Rayo...
No, pues, iba a ser el lateral suplente, ¿no? Lo que pasa es que Mendy se ha lesionado también varias veces. Y...
Sí, pero bueno...
Tampoco Mendy se fichó nadie.
La mitad de la temporada lesionado, ¿no?
Sí.
No es ninguna novedad. Yo no lo entiendo, la verdad.
Y Lucas igual, ¿te parece por el lado derecho? Que son los dos laterales.
Son un desastre. Es decir, La defensa del Madrid ahora mismo no está para salir a competir. Pero bueno, lo viste el día del Rayo. Es decir, que es que no...
Sí.
Metes tres goles en Vallecas y te vas con el partido empatado.
Quizás era la mayor preocupación, Mariano, porque tiene gente arriba en ataque que rota, gente que está volviendo de lesiones en el medio y en ataque, la portería está muy bien cubierta, los centrales, bueno, se ha apañado con lo hecho a Mení, aunque también ha habido bajas, pero los laterales, entre que no, os pregunto un poco a todos, entre que no se ha fichado y entre que el apaño de Lucas y bueno...
No solo el día del Rayo, el día del Atalanta, claramente es el punto débil del Madrid, en mi opinión. en estos momentos. Lucas por falta de físico para competir en esa posición y Fran García, a mi modo de ver, por falta de oficio. Yo no sé si dándole partidos, pero tiene falta de oficio. Entonces, cuando te falta el físico o el oficio, reculas porque te sientes más cómodo atrás, arropado con los centrales. Y yo creo que ahora mismo es el punto débil del Madrid, sin duda ninguna.
Oficio, esa palabra.
Y hay soluciones. O sea, el Real Madrid creo que todavía tiene la opción de la recompra de Miguel Gutiérrez, del lateral izquierdo del Girona. La pasada temporada hizo una grandísima temporada, este año también está muy bien. Creo que todavía tiene esa opción de recompra por un valor inferior al de mercado. En el lateral derecho se dice que Ancelotti está probando a Asensio, que Asensio ha desaparecido de la posición de central sin saber muy bien por qué, para meter a Tchouaméni, que no es su posición y que está a un nivel inferior del que estaba Asensio. Pero aún así, en el lateral derecho tienes a Fortea, un chaval juvenil que está jugando con el Castilla, que tampoco lo prueba.
No, vamos a ver. No, Fortea no está jugando con el Castilla, no ha jugado ningún partido con el Castilla, está en el juvenil. Asensio.
Sí, bueno, pero está ahí en la cantera.
Sí, está en la Youth League.
Sí, en la Youth League, sí. Asensio regaló un gol en Liverpool y regaló un gol en Bilbao. Si no lo pone Ancelotti es porque no le da ninguna, ni vamos, cero confianza.
Parece que ya
se... Otra cosa es lo que Ancelotti pueda decir en una rueda de prensa. Y otra cosa es lo que la gente vea. Porque como la gente... En fin, la afición en general sabe de esto, pues lo que yo de física cuántica, pues se creen que Asensio es el central mejor de la historia, ¿no? Es decir, Ancelotti le ha dado todas las oportunidades que le podía dar y el chico pues se confundió en Liverpool y se equivocó en Bilbao. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha pasado.
Ancelotti
tiene...
¿Eh? Bueno, Miguel Gutiérrez.
El Liverpool es compartida la responsabilidad con Rüdiger. Es un balón alto que puede entrar cualquiera.
No metes.
Es verdad,
pie,
es verdad.
Con el pie cambiado.
No, ese es el de Bilbao, me parece, si no me equivoco. No,
sí. No, ese es el de Liverpool.
El de Liverpool, yo decía el de por el.
Entra con el pie cambiado.
Ah, tú dices el primero, el primero. Bueno, la llega a tocar, claro, llega tarde, sí. Bueno, yo le achaco casi más el segundo, ¿no? Que remata, que rematan solo en el centro del área. Hombre, también depende de quién tenga su institución. Tampoco Tchouaméni me ofrece unas garantías. Tchouaméni es tremendo por alto, me parece estupendo por alto.
Sí.
O sea, tiene una anticipación, un tempo, es alto, pero tampoco es un gigante, un 88. Hay muchos defensas de un 90, pero es magnífico por alto. No tiene mala salida de balón, pero por alto, por bajo, me parece que le falta velocidad de reacción en el área. Claro, que te falte velocidad de reacción en el centro del campo, pues todavía, pero en el área yo le veo a veces como que le cuesta ese primer paso de... Entonces, tanto como para que no ofrezca ninguna duda, yo no lo sé, no lo sé. A lo mejor puede aprender el oficio, pero de hecho a mí se le ven carencias de central también.
Bueno, el otro día cuando saca el balón contra el Rayo, la imagen esa que se ha visto, que tiene la salida con Camavinga e intenta regatear, se va hacia el córner y casi la pierde ahí, no tiene salida de balón Tchouaméni tampoco.
Sí, esa imagen fue
tampoco,
muy clara.
No, yo no sé si la mejor.
Tchouaméni tiene más salida de balón que Camavinga de aquí a Roma, vamos. No tiene nada que ver. Es decir, hombre, mira, Camavinga hoy con el Pachuca este ha perdido tres balones, sacando el balón. Camavinga es como jugar, mira, de medio centro es como jugar a la ruleta rusa.
De interior, ¿no?
Exactamente igual. Hombre, Camavinga es interior.
Le falta sentido táctico.
Cuando juega de medio centro, sí, se le...
Le falta sentido
disciplina,
táctico.
Disciplina, sentido, sí.
Posición, a veces hay que moverse menos siendo medio centro.
Maqueto, quería preguntarte a ti también, ¿cómo ves esta situación? Como ha dicho Coto y hemos comentado también aquí en anteriores programas, quizás sea una gran preocupación ahora mismo de cara a lo que viene, que es mucho en enero, febrero y luego ya los meses decisivos de la temporada, los laterales en el Madrid.
Sí, es el principal problema y el punto flaco que tiene ahora mismo el Real Madrid en su once inicial. Bueno, esta es una situación que en verano pues todos dábamos por hecho que tanto Lucas Vázquez como Fran García eran suplentísimos, porque Carvajal y Mendy pues iban a estar por delante siempre, excepto en ocasiones contadas para hacer rotaciones, hacer descansos, como hicieron el año pasado, por cierto, bastante bien.
Sí.
Las veces que salieron Lucas Vázquez y Fran García del banquillo, pues no hicieron mal papel. Fran García fue uno de los defensas que más asistencias de gol dio. Lucas Vázquez hizo buenos partidos saliendo del banquillo. Lo que pasa es que, claro, este año ponerlos de titular, pues se les ve las costuras.
Es otra cosa.
Las costuras tienen problemas, claro. Son laterales bajos. Eso ya es un hándicap, vamos, de físico. O sea, no lo vas a cambiar. Y luego, pues, lo que ha comentado antes Scotto, ¿no? A nivel defensivo, Fran García, pues, no tiene... pues principios tácticos muy asimilados, y Lucas Vázquez pues es un extremo reconvertido en lateral, que bueno, que de vez en cuando te hace un buen partido, pero no puede ser el lateral titular del Real Madrid, sobre todo cuando vienen equipos top.
Pues ahí está, el 11 y 20 de la noche, el primer bloque hasta aquí, ese triunfo del Real Madrid en la ahora llamada Copa Intercontinental, ¿no? Ya, a ver con cuánto tiempo. Sí, y ese, repito, el equipo que más ha ganado. Ahora mismo son 4 títulos, tiene 3, Milán, Boca Juniors, Peñarol y Nacional. Coto, The Best, Vinicius.
Sí.
Es lo esperado, esperabas ese triunfo porque lo que sucedió en el Balón de Oro parecía que iba a ser Vinicius, finalmente ya sabemos todos lo que ocurrió, se lo llevó Rodrigo, ahora ha sido Vinicius de Best.
Bueno, yo creo que no ofrece muchas dudas, ¿no? Es decir, yo creo que es de sobra el mejor jugador del mundo, y todo lo que no hubiera sido ganar el premio pues hubiera sido una injusticia, como fue no ganar el Balón de Oro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en estos premios pues vota una serie de gente, pues como fue el Balón de Oro y como es en este también, que yo no sé qué fútbol ven, ¿no? O no sé qué es lo que se vota, ¿no? A lo mejor pues se vota por gente que te interesa más la marca comercial que explota, o no lo sé. No sé, yo por ahí tengo muchas dudas, ¿no? Porque para cualquier aficionado al fútbol que no sea un antimadridista, yo creo que al margen de que te pueda caer mejor, te pueda caer peor, o represente unos valores que a ti no son los tuyos, o son contrarios a los tuyos, pero es indiscutible que Vinicius hoy por hoy es el mejor jugador del mundo.
Mariano.
Fue para mí el mejor jugador de la temporada, que es lo relevante. Es que no entiendo ni siquiera el debate entre Rodri y Vinicius.
Bueno, en algunas de las votaciones ha estado cerca. Rodri, otra vez.
Rodri no estuvo ni siquiera entre los mejores de la Premier, nominado por la Premier.
No jugó la final de la Eurocopa. Tuvimente le sustituyó con éxito. Es un gran jugador, pero no entiendo el debate. Yo creo que el paso sería que el título lo diera la inteligencia artificial y evitarnos estas fobias y filias de ver votos como el de Aguirre. Que no, es decir, son cosas que no tienen ningún sentido.
Hay algunos votos que han salido.
Es que podéis algunos votos que dices, pero de verdad, es que es un chiste que le hagamos caso. Es que no deberíamos ni tomarlo en cuenta. O sea, en Vinicius no aparece los 10 primeros. Y la explicación es porque juega en una zona determinada del campo. No sé si se refiere al banquillo.
No, porque cae mal.
Esa fue la explicación del Salvador, ¿no? Que es que jugaba en una zona determinada del campo.
No sé qué zona.
Si una idiotez como esa, pues es que ¿qué vas a esperar de una vota?
Sí, el debate de esto está claro. La gente que no vota a Vinicius es por lo que hace fuera del terreno de juego, por sus actitudes. Si votas el mejor jugador del mundo futbolísticamente...
¿Estás votando a un chico majo, un chico simpático,
efectivamente,
educado?
Pero si votas a un chico que juega mejor al fútbol o al mejor jugador del fútbol del mundo, que es realmente el que se está votando, indiscutiblemente es Vinicius Junior. Si luego hay alguien que quiera votar, pues cómo es, pues obviamente, pues el premio Nobel de la Paz, no le votes para el premio Nobel, pero para mejor jugador del mundo es que lo es que no hay discusión.
No, bueno, habrá que poner un premio, Coto, ¿no? Al chico más educado y más majo, más simpático. Sí, digo yo que es verdad que no es lo que ha dicho que se puede entender que a Vinicius haya gente que le cargue, que no le caiga bien, que le guste la salsa, que le deteste, pero lo que es jugar al fútbol, este puntito de manera objetiva,
la otra partida también la tendrían perdida. Es decir, no hay nadie que llame más a la publicidad que Vinicius. Es el futbolista que tiene mejores contratos publicitarios. Cuando uno tiene un contrato publicitario es porque atrae a la gente. ¿Entiendes? O sea que hasta ese discurso del rechazo, porque ve que protesta, es que dice, es que...
Bueno, no, pero ahora ya sabes que hay una línea muy... muy muy bien queda muy
no pero diplomático. Si a lo que voy es a lo que te pagan las casas comerciales.
Ya.
A lo que ven las grandes marcas están, las tiene tal Vinicius. tiene ahí a Sport, Pepsi, Nike, no sé qué, etcétera. Las marcas número uno en el deporte, esas están contratadas con Vinicius. Entonces, pues es que es absurdo. Además, a mí es que me aburre ya. Es decir, que protesta, bueno, ¿y qué? ¿Y a mí qué me cuenta? Prefiere uno que protesta que otro que se calla. ¿Sí? No sé, cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que esos temperamentos son absolutamente necesarios en un equipo. Es decir, a mí lo que me importa es que Vinicius se deje la piel negra esa que tiene cuando juega con el Madrid. Eso es lo que me interesa.
No, pero que, para ti eso como madridista, pero y eso como madridista, pero que se insisto, no, se vota por jugador de fútbol. Creo que se podría incluso discutir si Rodri hubiera jugado hubiera sido mejor en la Premier, la hubiera jugado en la Eurocopa.
La Eurocopa a la final, tampoco
la final, pero es que hay varios condicionantes que yo creo que con eso se podría, habría igual algún argumento más con Rodri, que me parece un jugador buenísimo. Pero no, con
sí,
ello
pero
y con...
Sí, mira, la diferencia de uno a otro es abismal. ¿Me entiendes? Lo que aportan al fútbol entre uno y otro es absolutamente abismal. Porque yo no voy a entrar ya ni a discutir eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es que me aburre. Es decir, alguien que dice amar el fútbol y no ve en Vinicius el mejor jugador del mundo, una de dos, o es que es idiota... O la segunda es que sea imbécil, ¿me entiendes? Porque no hay otra. Es decir, tienes que ser muy cortito, pero muy corto. Es decir, porque es que es indiscutible.
Que a lo mejor lo del mejor jugador del mundo es muy genérico. Entonces, la pregunta es, ¿el más determinante?
No, el más determinante el año pasado,
Vinicius.
No, que no me vengas con Vinicius. Rollo, que no, determinante pero es... ni no...
Que en un equipo hacen falta muchos roles. Que en un equipo hacen falta muchos roles. Y el City.
Hombre, que si no,
Vinicius es a dos cosas.
Saber parar,
claro,
también.
Pero que el City se ha caído.
Tendría que saber parar, tendría que ir muy bien de por
sí. Vinicius es el mejor jugador y el más determinante. Es que es las dos cosas.
En genérico, el más determinante fue Vinicius. El mejor, no lo sé, es decir, si echas a pies, ¿a quién eliges? ¿A Rodrigo o Vinicius? Yo elegiría a Vinicius siempre, claro, pero si quieres empezar a montar un equipo, mira cómo se ha caído el City sin Rodri, y que es un jugador fundamental.
Sí.
¿Pero ya te crees que el City se ha caído sin Rodri?
No, yo creo que es una de las razones fundamentales, no es la única, obviamente, ¿no?
Es que no estaba Rodri cuando ganaban partidos también, ¿eh?
Bueno, pero ha sido fundamental.
Para ti, ¿por qué se ha caído el City, Coto?
Pues porque es una cuestión, yo creo que es psicológica. También. Es decir, hay un desgaste de unos años de tensión, de ganarlo todo, se les ha creado una inseguridad, porque yo vi el partido el otro día del contra el United, fueron superiores al United 88 minutos y la liaron de una forma escandalosa, hicieron un penalti absurdo. Y a continuación le metieron un segundo gol que, bueno, era de risa.
Luego quizá Gundogan haya jugado sus mejores partidos, es probable que De Bruyne también haya jugado los mejores partidos.
Sí, no, está claro.
No hay un cambio generacional.
Pero
¿no?
Con todo y con eso, sí, Mariano, pero sí. Con todo y con eso, te estoy hablando de partidos que tienen absolutamente ganados.
Sí.
Ganados, como el del 3-0 que les empataron a 3 en la Champions, partidos que llegan al minuto 70 con el partido controlado, ganado, prácticamente ganado, y lo tiran. Es decir, no sé. Yo jamás he visto un caso así, de esta es la verdad, ¿no?
Se habla
que
también
se haya repetido tantas veces.
Del endurecimiento de la normativa antidopaje, que se ha endurecido en la última temporada y de repente City ha empezado a perder. Se habla, es un tema que hay que cogerlo con pinzas, obviamente, pero...
Aquí de drogas se drogan todos, esto para empezar.
Maqueto, tu opinión sobre...
Hombre, claro, esto es así.
Maqueto, tu opinión sobre Debes
se
también.
Se drogan todos.
Bueno. Maqueto. Debes.
Sí, Maqueto. Mi opinión sobre Vinicius.
Sí, sobre el Debes. Vamos con otro bloque.
Pues es que no hay debate, o sea, es que me parece hasta absurdo plantear un posible debate esta temporada o este año. Ha sido muy superior, ya hace tiempo los que veíamos cómo iba progresando Vinicius ya empezábamos a ver que se parecía bastante a lo que hacían Mbappé y Haaland en otras ligas, pero es que ya hace tiempo que los ha pasado. Los ha pasado pero vamos, a una velocidad fulgurante. Y ahora, pues claro, es un jugador muy determinante, los rivales lo saben, fuera de España se le respeta, y así queda claro en tanto los medios de comunicación como los rivales, incluso viendo las votaciones de jugadores de otras ligas y tal, se ve que hay un respeto y un aprecio a lo que está haciendo el jugador. En cambio, aquí en España, pues sobre todo los árbitros de la Federación Española de Fútbol, en vez de protegerlo, lo que hacen es perseguirlo. Y por eso Vinicius, desde que está en España, solo ha provocado 2 expulsiones en liga, habiendo sufrido 400 faltas. Es un número que me parece bastante significativo, ¿no? Si para que veáis un poco la diferencia, pues Neymar provocó 8 expulsiones en liga con 429 faltas en 4 años. Pues bueno, ahí está la diferencia, ¿no? 4 veces más Neymar que Vinicius, y Vinicius es un jugador muchísimo mejor que Neymar, ya no solo por palmarés, sino por su importancia en el juego del equipo y en el temor que provocan los rivales.
Se habla mucho de cómo ha mejorado la finalización, pero no es solo la finalización, es cómo entiende el juego, cómo sabe llegar por el centro, se ha convertido en un pasador excelente, es decir, una capacidad de superación.
Viendo el gol repetido, lo hace con una tranquilidad.
Sí, sí, está
en la bicicleta a lo Ronaldo un poco.
Se juega con elegancia.
Sí, Coto, decías que se drogan todos. Bueno, hablamos otro día de lo que pasa.
De todos
y todas.
No, digo que no, mira, que lo del City a mí me jode. Perdón por la expresión, pero yo cuando escucho esas cosas me dan rabia. Es decir, porque sé que son falsas. Entonces, no que los futbolistas no se droguen, sí, algunos se drogan, pero es en todos lados. No es en el City porque Guardiola lo hiciera cuando estaba en Italia, o lo hiciera en el Barcelona, o no. Y luego, pues coño, es que los años van pasando para todo el mundo. Mm. Es decir, es que tú ves a Modric y cómo va por el campo, y claro, ves a De Bruyne, pues también es lógico que baje su rendimiento.
Está hasta fondón.
No es cuestión de...
Sí. Está hasta fondón De Bruyne, sí. ¿No?
Bueno, De Bruyne siempre ha sido un poquito...
Bueno, sí. Siempre ha sido fuerte. Sí. Siempre
está
sido...
un poco más definido. Poquito... ¿no?
Sí, la carita un poco. Sí.
Pero claro, Gundogan, si no es su última temporada en la superélite, pues yo supongo que será su última temporada en la superélite. Tener una serie de jugadores, pues que se les nota. Pero lógicamente, como hay jugadores en el Madrid, que se les nota exactamente igual.
Coto, ¿te ha gustado esos cambios que han... lo que ha mutado un poco la Superliga, esos cambios que ayer se informó mucho de ello?
Bueno,
¿te gusta lo que parece que se va a convertir con esos ajustes que ha habido, esas competiciones, esa idea?
Yo no. Yo creo que...
¿No te gusta?
Que al final se va a tratar de sacar la Superliga adelante, pero de una forma ortopédica, es decir, encajándola dentro de los ya de los torneos que hay, ¿no? Que es lo que yo siempre he dicho, me decían, que esto ya no se va a jugar ni la liga. Digo, no, bueno. Entonces, pues claro, reducen.
Pero encajar y no quitar ninguna de las que hay, dices, o...
Y no quitar ninguna.
¿Ni la Champions?
Y no quitar ninguna, ni la Champions. Entonces, tú con ese formato que has presentado de la Superliga no puedes quitar la Champions.
Ya, pero todas no caben,
¿por qué?
¿No?
Porque
el calendario.
Porque, ¿eh?
Que todas no
pues
caben.
Las tratarán de ajustar de alguna forma.
Hay que hacer plantillas de 42
porque
jugadores.
Esto viene a ser casi como una Champions. ¿Me entiendes? Es que no... No. Quizá amplíen las plantillas y al final pues las encajen de alguna forma o de otra. Pero además yo pienso que el prestigio de la Champions... eso no se lo puede comer la Superliga. Yo lo veo bien difícil, ¿no? Lo veo bien difícil. Yo que salga ese proyecto al final, que salga adelante sin estar la UEFA implicada, lo veo de verdad francamente difícil.
Maqueto, una opinión también tuya sobre lo publicado ayer, esos cambios, que los últimos cambios que ha tenido a lo que se dice A22, ¿no? Que es la organización de la Superliga.
Sí, estoy de acuerdo en que los cambios son epidérmicos, o sea, no, al final la propuesta inicial era mucho más atractiva porque eran todo clubes europeos top y prácticamente no había comparsas. Y esto que se propone, pues bueno, es seguir un poco con el modelo del actual Champions, con otra manera, ¿no?, de hacer los grupos. Sí. Sí, bueno, parece como si hubiesen hecho una propuesta en plan, mira, UEFA, mira, FIFA, vamos a intentar llegar a un acuerdo para no hacernos daño ni los unos a los otros, ¿no?
Ya.
Esa es la sensación, porque al final lo que se busca es ingresar más dinero, eso es evidente, por parte de los clubes. Y el tema de la competición, pues va apareciendo por las propuestas que hacen, que está quedando como, bueno, es lo de menos, ¿no? Como se compita es lo de menos, aquí lo que interesa es que los clubes manejemos el dinero que nos está ingresando por una mala gestión de la UEFA o por una mala explotación de los derechos televisivos y de Internet y todo ese potencial que hay, nos está explotando adecuadamente y, bueno, habría que reunirse todos y solucionarlo porque si no el fútbol no es sostenible, así como está ahora.
Mariano.
Yo creo que los cambios responden a la idea de combatir un poco esa sensación de aristocracia cerrada, ¿no?, que daba el modelo anterior, ¿no?, y que se ha querido, pues, dar una imagen de democratización de la competición, más basada en méritos de las ligas domésticas y tal. Yo es que en esto soy muy raro y a mí me sigue gustando mucho que lo normal sea la competición doméstica y lo extraordinario, digamos, o lo excepcional sea la Copa de Europa. Me he habituado a esto, es decir, me gusta la Liga y me gusta un Madrid-Betis el fin de semana. Entonces, mi preocupación es que sepan combinar esas dos cosas sin que ninguna de las dos pierdan su encanto. Otra cosa es que sea necesario.
Escucha, Mariano.
No,
Mariano,
pero es un tema de preferencia, nada más.
No, pero escúchame, no. Pero dime. Solo es una cosa, se lo digo a Willy. Échale a Mariano del programa.
No, eso no se puede.
Que no vuelva.
No sé.
¿Cómo que no se puede?
No sé,
no
tendrá.
Es un buen disidente.
Te diría que hay más de uno que opina como yo.
Son sus gustos, Coto.
Alguien que dice que lo que le gusta es la Liga Española.
Sin duda. Sin duda.
Que no pase ni a.
No he dicho. No.
Una orden de alejamiento.
Espera que termine.
No he dicho qué es lo que más me gusta. Es que me gusta la combinación de las dos, claro, la forma en que la he vivido siempre. Es decir, es una preferencia. A mí me gusta que la Champions sea la Champions y que la Liga sea la Liga y que convivan las dos. Y para mí las dos tienen su encanto. Entonces me gusta la excepcionalidad de la Champions y que los cruces importantes lleguen en el mes de febrero. Es decir, no quiero que desaparezca la Liga. Y eso es lo que me preocupa del modelo. Otra cosa es que económicamente sea inviable el modelo actual y si eso lo dice Florentino, pues yo lo firmo debajo.
Tú no le ves ningún encanto a la Liga, Coto. Ya.
Pero es que no lo tiene.
Bueno, algunos partidos sí.
¿Tú piensas en la Liga?
Tuviste el Atleti Sevilla
pero,
de hace poco.
Pero claro, que no me digas algunos partidos. Es que cada jornada pues tiene 10 enfrentamientos, 10 partidos.
Sí, claro.
Quitas el partido del Madrid, que depende con quién juegue, porque hay algunos que son infumables. O el del Barça, el del Atleti este año, o cada 3 o 4 años, y lo demás es infumable, pero infumable. Y además clubes que económicamente cada vez lo tienen peor, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que no tiene solución, que está condenado al fracaso absoluto, porque no hay espectáculo, porque no hay calidad, porque no hay jugadores de nivel, porque no hay nada.
Bueno, en cualquier competición.
Es que no hay nada.
Pero vamos a ver, Coto, en cualquier competición hay partidos de relleno. Es decir, yo prefiero un Valencia Real Madrid que un Brest Real Madrid. Que me quedo antes con un Valencia Real Madrid que con un Lille Real Madrid. Aunque pierdo. Claro, es que esto es lo que me.
Pero Mariano, por Dios, de relleno, pues bueno, pues que sean un 30% de partidos de relleno. No un 90% de partidos de relleno.
No, a mí me parece que en la Liga Española.
O no un 80%.
El Madrid contra el Betis, contra el Valencia, contra la Real, Española. Contra el Bilbao no es relleno. A mí no me parece relleno un Real Sociedad.
Estás diciendo el Madrid contra. Pero tú dime a mí un español Atlético Club de Bilbao. Eso no te lo fumas, pero vamos. ni loco. Pues
yo estoy con Mariano, ¿eh? Yo creo que sí que, esos partidos de liga pueden tener su encanto y sobre todo te hace coger con más ganas luego un partido de Champions, porque al final tienes a lo mejor tres semanas.
Solo que se dice que lo extraordinario, claro, que no sea ordinario.
Luego tienes
lo que
en febrero un Madrid-Liverpool, bueno, y lo coges con más ganas, y al final, si tienes un Madrid-Liverpool y un Madrid-Milan cada semana...
No, perdóname, el encanto te lo da la audiencia de cada partido de esos. La audiencia de cada club de esos. Eso es lo que te da el encanto, ¿eh? Bueno, y ves las audiencias que tienen y, vamos, dan pena.
Y luego otra cosa, Coto...
Son deficitarios.
Vamos a dejar huérfanos a todos los odiadores. Imagínate un Madrid en jugar la competición nacional, jugando solo en Champions, todos los odiadores o huérfanos. Esto a mí también me da un poco de pena.
Maqueto, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con cuáles?
No, a ver, la liga, así como está montada, son 380 partidos, de los cuales interés pues pueden ser 10, 20 a lo largo de una temporada. Estamos hablando que...
más, ¿no? 15, 20.
Bueno, pues y ahí he metido pues los encuentros entre el Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, el cuarto que se meta para ir a Champions, Atleti de Bilbao, este año, el año pasado el Girona. Bueno, pero es que el resto, pues sí, si te interesa ver cómo sufre la gente para no bajar, pues sí, son interesantes,
¿no?
Todos.
Sí, pero es que eso es ahí también está lo bonito del resto... fútbol.
Perdón.
Sí, pero bueno, a mí hay partidos que veo que digo, ostras, esto no tiene el nivel que uno está pagando.
Posiblemente esa es otra. El Español-Valencia de hoy seguramente haya sido...
Iba a decir lo mismo. Claro. El dramatismo de un Español-Valencia de hoy también tiene su encanto.
Claro,
a lo mejor
lo
estamos viendo
del
demasiado
desde
una óptica madridista, claro, o culé, sí, o atlética, ¿no? Pero también tiene su encanto.
O el
Girona. El Girona que ha jugado a la Champions después de quedar tercero el año pasado. Quiere decir que...
Sí, bueno, pero no, pero digo, evidentemente los aficionados del Valencia, del Español y todos, pues lo viven mucho más intensamente que no un espectador neutral o que, bueno, que lo pone por tenerlo de fondo. Pero el Barça-Madrid no lo tienes de fondo, seas del equipo que seas.
Claro.
Y este año el Atlético, o sea, el Atlético de Madrid-Barça que van a jugar este fin de semana, pues la gente lo verá, muchos madridistas lo verán, porque bueno, está la liga igualada y les interesa lo que va a pasar en ese partido. Pero es lo que comentábamos muchas veces. En la liga, pues bueno, es lo que ha habido siempre y bueno, ya lo asumes. Pero en la Champions, ver según qué partidos, con unas goleadas que hemos visto ahora en esta fase de liguilla, dices, madre mía, ¿qué han hecho? O sea, si es que no han hecho, ha ido a peor. Es que al menos antes tenías un partido de ida y de vuelta contra el Milan, contra el no sé qué tal, y ahora pues bueno, pues ves ahí unos partidos que dices, bueno, el Stungrad contra el no sé qué,
sí,
¿sabes?
El Young Boys y
el equipo que hace la Champions. Claro.
Bueno, hablando de la liga, terminó, ¿eh? Ya, Jaime, sí, terminó Español 1-1
ambos partidos.
1-1 Español 1, Valencia 1, Villarreal 1, Rayo 1. Coto, Maqueto, feliz Navidad para los dos, hablamos en unos días.
Hombre,
cuidaos.
Pues, feliz Navidad para todo el mundo, sobre todo para quienes nos soportan, ¿eh?
Eso es.
Un abrazo cósmico a
todos. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Un abrazo enorme. Gracias, Coto. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Disidencia Deportiva presenta Willy Sancho Muela, Radio Intereconomía.
Es diciembre, es el mes de la Navidad y es tiempo de regalar, es tiempo de acertar y de elegir las marcas que te harán triunfar y sentirte bien, como Ikiki Cosmetics. Con Ikiki regalas calidad, regalas estar bien, lucir y brillar. Regalas felicidad y es algo que te garantiza y otorga esta firma con sus distinguidos y naturales pintalabios, porque los labiales de Ikiki Cosmetics te harán relumbrar. Regálalos individualmente o en este coqueto y completo estuche compuesto por el Bloom, que es el rosa claro, el lado más natural, el Shiva, que es el naranja, el punto aventurero, o el Amazoni, el rojo pasión, el toque salvaje. Acierta con un regalo así y con la exclusividad y calidad de Ikiki Cosmetics. Toda la información en su perfil de Instagram y en www.ikikicosmetics.es. Y esta caja hoy va para Mariano, que me la había pedido para un regalito en Navidad que quiero
hacer.
Muchas
gracias, Willy.
La mía la semana que viene.
La tuya la semana que viene.
El regalo de la Navidad.
Eso es. Gracias. Vamos ya con dos promesas del automovilismo, como hemos dicho al principio del programa, que quiero que conozcan. Apunten estos nombres, Adrián y Alejandro Sinz, grandes promesas del automovilismo español. Como decía, tienen una buena historia detrás que hoy quiero que conozcan y merece la pena ser proyectada en Disidencia Deportiva. Su visión, anhelo y sueño compartido entre los dos es llegar a la cima de su deporte, de su especialidad. Ser referentes y grandes competidores en el mundo del automovilismo. Con mucho esfuerzo, pasión y trabajo, intentan alcanzar la excelencia gracias a disciplina, orden, método y un plan muy claro. Se han venido al programa, vamos a charlar con ellos. Quiero que les conozcan. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Alejandro. Un poco más cerca del micro para que se... Ahí, eso es. Bueno, para que os sitúe y conozca un poco nuestra audiencia, ¿cuándo nace vuestra pasión e inicios en el automovilismo? ¿Cuál es el detonante y motivo de que todo empezara?
Bueno, esto nace desde bien pequeños, desde que tenemos 3-4 años. Siempre nos han gustado los coches, siempre hemos montado en quad con mi padre, siempre en buggy, bueno, este tipo de cosas. Y con 10 años mi hermano quería una moto. Entonces, bueno, fue con mi padre a Valencia. Y mi padre no estaba muy por la labor de comprar una moto, por todos los riesgos que conlleva esto. Entonces, bueno, le dijo a mi hermano que primero probara un kart y que ya luego tomara una decisión, claro.
Sí, empezó un poco todo así.
Empezó queriendo una moto.
Aparte de, como no vuestro padre, alguien importante e inolvidable en esos inicios, en ese arranque de una carrera que, bueno, ya sumo unos cuantos años, como ahora vamos a repasar.
Sí, eso es. Ya llevamos desde los 10, tenemos 23 ahora, ya llevamos unos cuantos años, hemos vivido muchas experiencias y bueno, estamos aquí encantados de poder contaros un poquito quiénes somos, qué hacemos y...
¿Recordáis alguna persona especial, insisto, aparte de vuestro padre, que os animara, que os dijera, oye, este es un buen camino, podéis, vamos a hacer carrera con esto, o alguien que os apoyara en...?
Bueno, sí, al final amigos, familia, nuestra madre...
Estuvieron con vosotros.
Todo nuestro entorno, siempre...
Bueno, empecéis a probar, a correr, os subís al coche muy jóvenes. ¿Qué sentís en esas primeras andanzas, en esas carreras e impresiones al volante y dentro de los coches? ¿Cuál es la sensación de, insisto, de dos personas, dos niños en un principio?
Pues se veía todo muy grande. Al final, desde el karting ya es todo muy profesional. Camiones, carpas, equipos.
Marcas, sí, ¿no? Es todo muy montado, ¿no?
Eso es todo ya muy profesional desde pequeño. Pero bueno, al final, cuando eres pequeño te adaptas muy rápido a todo.
¿Qué recordáis de esas primeras carreras, de ese primer rodaje, de esas primeras competiciones, esas vueltas que no se olvidan?
Era todo fascinante, la verdad. También un poco de impotencia porque llegas y no ganas, y cuando eres pequeño te piensas que es llegar y ganar. Entonces, eso también era un poco más duro.
¿Cuál fue el primer, digamos, éxito, el primer hito que tuvisteis, o los dos, o alguno de los dos, eso de decir, lo estamos haciendo bien, si seguimos con esto, primero como fue en el karting, o en alguna competición marcada, estamos en un camino bueno?
El mío fue en un campeonato de España, hacer la pole, que eso es hacer primero en un entrenamiento cronometrado. Y claro, yo no sabía ni lo que era. Ya cuando me dijeron lo que era, ya sí que me puse un poco más contento. Ya veía la luz.
Yo, por mi parte, bueno, como ha dicho Adri, al principio es un poquito más duro, hasta que al año, año y medio, conseguí mi primera victoria, que nunca me voy a olvidar de ella, fue en Alcañiz. Y bueno, eso lo tengo marcado.
Bueno, vosotros, y ahora ya vamos un poco con lo de hoy, competís, lideráis, y por cierto, también sois emprendedores, porque con vuestro propio equipo, que es el AST Competition, en la modalidad de Clio Cup Spain, que bueno, ganó Alejandro y triunfó también en la categoría Challenger de la Clio Cup. Esta ya pertenece a la FIA, a la Federación Internacional de Automovilismo. Primero contándonos un poco cómo es esta, la Clio Cup. ¿En qué consiste, características, las pruebas que tiene para situar a nuestra audiencia?
Bueno, al final la Clio Cup es un campeonato monomarca con coches Renault hechos en Alpine. Es un campeonato, como tú bien has dicho, FIA, cuando lo
corrimos. ¿Cómo son esos coches? Para poner en
un Renault,
una imagen para que se... Esto es audio y quiero que se lo entienda la audiencia.
Vale, sería un Renault Clio 5 como el de la calle, ¿sí? Pero completamente vacío por dentro, con jaula antivuelco, otra centralita o turbos más grandes, más caballos.
¿Y la competición?
Bueno, la competición al final es una competición de iniciación, ¿vale? Esto significa que es una competición de cuando das el salto del karting a los turismos, ¿vale? Y es una competición en la cual hay bastantes vehículos, hay bastantes coches, mucha igualdad, pilotos muy profesionales, y bueno, creímos que en ese momento que era la mejor vía para seguir escalando.
¿En tu caso?
Sí, lo que ha dicho Alessa, es una copa monomarca, todos los coches iguales, iniciación, pilotos muy experimentados, por lo cual ayuda mucho al crecimiento, porque hay que ir muy, muy fino y aprender rápido.
¿En qué punto estáis vosotros ahora de la competición? ¿En qué ranking, o cuál es un poco la situación del momento de la temporada? También estamos ahora a finales de este 2024, de diciembre.
Bueno, como acaba el año, acaban también las carreras. Sí. Ahora estamos ya en pretemporada y preparar el año que viene.
¿Cuántas carreras hay el año que viene? ¿Cuántas pruebas tiene el circuito? ¿Cómo?
Del Campeonato de Europa son 9. Y del de España son 5.
Y ahí estaréis los dos.
Ahí estaremos los dos como jefes de equipo, con nuestro equipo. Y nosotros estaremos ya subidos en un GT, pues es nuestro objetivo, y tendremos 6 pruebas.
Como es, también quería preguntaros, porque no es fácil, si seguís, los años que tenéis ahora, ¿cuánto podéis decir?
23
años. Podemos decir, porque sí. Además de la pasión que se os ve en las caras y por lo que habéis contado, dirigís el equipo, lleváis toda la organización, tenéis un grupo, ¿no? Pero implementáis el sistema de trabajo, logística, contabilidad. ¿Cómo es un poco vuestro día a día, el trabajo que realizáis y todo lo que conlleva, ¿no? Toda esa organización.
Bueno, al final los días a veces son un poquito caóticos, pero cuando acaba el día sientes satisfacción, o cuando consigues algún objetivo grande, pues dices, bueno, lo he logrado. Y un poco nuestro día a día, pues depende un poquito de lo que tengamos más cerca. por ejemplo, ahora final de año, en mi caso, es, mis días son más de números, estamos cerrando el año. En el caso de Adri, está hablando con pilotos, estamos cerrando pilotos para el año que viene y haciendo todos los registros que hay que hacer para inscribir a los pilotos a los campeonatos. Y bueno, también sin dejar de lado nuestra preparación física como para subirnos al coche.
¿Qué retos, objetivos, 2025 que os habéis marcado, que tenéis en mente, qué es lo que vais a pelear?
A nivel personal, pilotos, subirnos a... subir de categoría a la GT, y a nivel empresarial de equipo, volver a estar entre los tres mejores equipos de Europa de la Clio Cup. Que esto es gracias a toda la gente que está con nosotros y nos ayuda. Al final, la ST somos nosotros y mucha más gente.
Suerte, ¿eh? Mariano, gracias. Jaime, hay que seguirles, ¿eh?
Hombre, de cerca.
Esto no me pierdo nada.
Sí. Curioso, ¿eh? No sé si habéis escuchado la
sí. Clio Cup.
Jaime, sí.
Sí, sí, bueno, claro.
Jaime, estoy Jaime está al tanto de todas esas pruebas.
Sí.
Pero hay que apuntar estos nombres. Te gusta más escuchar esa que se ve. Bueno, hay mucha gente que nos ve en YouTube, pero también en radio, cómo se transmite esa ilusión, pasión, esa, ¿no?, pasión, sí, en las caras, Mariano, que hemos visto de Alejandro y de Adrián. Lo dicho, muchísima suerte en 2025. Seguiremos de cerca. No sé si queréis decir dónde se puede, un poco, para quien haya dicho, yo quiero seguir a estos chicos, o dónde seguir la competición, si hay algún canal. A través de redes, de YouTube, algún canal temático, en alguna televisión, o quiere interesarse también por vuestra especialidad.
Bueno, nosotros ahora estamos contando un poquito nuestro día a día, curiosidades sobre el coche, sobre el equipo, cómo trabajamos y demás, en nuestras redes sociales. Luego el equipo también tiene su propia red social, la página web y demás, y luego las carreras se retransmiten sobre todo a través de YouTube, el canal oficial de Renault, por ejemplo.
Por YouTube se puede seguir.
Sí.
Gracias, chicos, por haber estado en el programa. Suerte, y os seguiremos de cerca. Esperemos que con alguna copa pronto y celebrando, poniendo el nombre del automovilismo bien alto, que es lo que hay.
Eso
que
es. Deporte español.
Deporte español en todo. Agradecemos, como siempre, a nuestra audiencia. Un día más. Mañana será el último programa en esta primera parte de la temporada. Volveremos a principios de enero, como dije ayer. Desde aquí, desde Disidencia Deportiva. Mariano.
Buenas noches a todos.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Jaime,
feliz Navidad a todo el mundo.
Feliz Navidad. Mañana volvemos a las 11 en punto de la noche. Les esperamos. Gracias. Cuídense.
Atención, inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.